ahora en fase de pod. Buenos días, les doy la bienvenida a Ágora en fase de pod, la sección de debate de la comunidad universitaria. Arrancamos hoy con un tema que levanta pasiones de otras cosas. Hoy en Ágora hablaremos de sexo. Antes de penetrar de lleno en la tertulia, presento a Belén Remacha y Ariadna Cañaveras. Buenos días, chicas.
Buenos días, Sara.
Buenos días, Sara.
Ágora en fase de pod.
La imagen del sexo ha evolucionado a lo largo de los últimos 100 años en nuestra sociedad. Hoy en día el sexo está presente en nuestra vida cotidiana, en la televisión, en la publicidad, el cine e incluso en la prensa. Ya no resulta extraño que aparezca una escena erótica en una teleserie o un escándalo sexual en el periódico. El sexo ya no está censurado, al menos como lo estaba hace no mucho tiempo.
El simple hecho de darse un beso en público no estaba bien visto hace menos de 40 años. En cambio, hoy es algo normal. Ya no nos asusta ver a una pareja desnuda en la escena de una película, ni a unos jóvenes besándose en la calle. Pero, ¿sigue siendo el sexo un tema tabú? Parece que aceptamos el sexo como algo normal, pero ¿hablamos de él con naturalidad o nos sigue dando vergüenza?
Lo cierto es que las nuevas generaciones han nacido en un escenario de mentalidad mucho más abierta, mucho más libre. Llegar virgen al matrimonio ya no está de moda, sino que esta tendencia se ha invertido. Asistimos a una época de hipersexualización, sin embargo, el sexo sigue siendo el gran ausente en la educación de los jóvenes.
El papel de la mujer en el sexo también ha cambiado. La libertad de maternidad ya no es lo que hace a las mujeres auténticamente mujeres, por mucho que lo diga el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Las mujeres son hoy más libres. El sexo ya no es la excusa para ser madre. Las mujeres del siglo XXI pueden disfrutar del sexo sin esconderse bajo ninguna tapadera. Pero, ¿es esto siempre así?
No siempre. Lo cierto es que todavía quedan vestigios de un espíritu retrógrado que sitúa a la mujer por debajo del hombre. Aún hay desigualdades entre sexos, pero con el avance de la sociedad, estas desigualdades se han reducido cada vez más. La incorporación progresiva de la mujer al trabajo abrió las puertas a una mayor igualdad. Hoy en día son muy pocas las mujeres que no trabajan.
Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos por conseguir esta igualdad, todavía podemos encontrar aspectos que denigran a la mujer. Es el caso de ciertas campañas publicitarias. La última campaña de Desigual, por ejemplo, vende una imagen de mujer como objeto sexual. También es el caso de algunos anuncios de coches, que a veces incluyen comentarios machistas.
A pesar de todos estos intentos por dañar la igualdad, es cierto que cada vez son más los avances hacia una sociedad más justa, libre e igualitaria. El sexo es, a día de hoy, un tema menos tabú que hace unos años. Pero también siguen existiendo algunos prejuicios que impiden que se trate este tema con naturalidad. Hoy hablamos de sexo.
¿Te atreves?
Muchas gracias, chicas. Y ahora sí, oyentes, arranca el debate.
Ágora en fase de pod.
Buenos días a todos. Doy la bienvenida a los participantes de la tertulia de hoy. Beatriz Vargas, sexóloga de la Comisión Ciudadana Antisida. Buenos días.
Hola, buenos días.
Andrea Aznar, estudiante de periodismo. Buenos días.
Buenos días.
Y Sergio Sarsa, de Magenta, del colectivo LGTB. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, para empezar esta tertulia de hoy sobre sexo, me gustaría empezar con una pregunta muy general. ¿Cómo concebimos el sexo hoy en nuestra sociedad? ¿Creéis que se concibe de una forma negativa, positiva? Empezamos con Andrea, por ejemplo.
Yo creo que hoy en día el sexo está sobre todo muy extendido dentro de la sociedad. Todo se reduce casi a motivos, sobre todo en la publicidad. Siempre están haciéndonos ver imágenes que seguramente hace años, yo como soy joven, pero hace años no se recurría al sexo para llamar la atención, pero hoy en día, pues eso, el sexo está en todas partes y yo creo que eso tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva es que ayuda a restarle importancia al asunto, pero la parte negativa es que también se explota de una forma interesada el sexo, solo una faceta de ella.
Gracias, Beatriz.
Pues yo creo que hoy en día todavía tenemos una visión muy reduccionista de la sexualidad humana. Sobre todo creo que tenemos una visión muy masculina, muy coitocéntrica, muy localizada en los genitales y todavía queda mucho por seguir evolucionando y seguir aprendiendo. Creo que parece que hemos avanzado, pero en el fondo de la cuestión todavía seguimos igual que hace mucho tiempo.
Gracias, Sergio.
Pues coincido en varias cosas con vosotras. En el tema de la perspectiva masculina, claramente todo el mundo del sexo en general está concebido desde un punto de vista masculino, desde la prostitución hasta la industria del porno, por ejemplo, e incluso las relaciones habituales que podemos tener. Pero yo apuntaría dos cosas, y es que el sexo, tenemos una visión bastante desnormalizada del sexo. Es decir, que construimos una serie de cosas que son, no tienen por qué pertenecer propiamente al sexo, y sin embargo nosotros las ponemos ahí, y sin embargo seguimos afrontando el sexo efectivamente como un tabú en muchas situaciones. Y de hecho seguimos manteniendo una visión bastante conservadora del sexo. E incluso yo cabría decir que incluso más conservadora que hace una década. Esa sería mi impresión.
Entonces, ¿es positivo hablar abiertamente de sexo? ¿Favorece esto a la sociedad?
Sí, bueno, yo creo que está claro que es importante hablar y trabajar y sobre todo educar en temas de educación sexual, pero abriendo una perspectiva, no solo en temas preventivos, no solo en temas de genitales. Hay que intentar un poco ampliar la sexualidad a todo el cuerpo, disfrutarla con los cinco sentidos, no tanto una perspectiva tan heterosexista, sino un poco ampliarla. Queda todavía mucho trabajo en temas de sexualidad y mujer. Las mujeres normalmente no nos llevamos igual de bien con nuestro cuerpo, con nuestros genitales, no nos conocemos igual de bien que los hombres.
Además, hablaba antes, Sergio, has nombrado el mundo del porno. ¿Creéis que este mundo, que está cada vez más de moda y es cada vez más accesible, sobre todo por la facilidad que supone Internet, empeora la imagen de la mujer? ¿Qué pensáis?
Yo creo sobre todo que se crea un estereotipo con el porno de, pues, la mujer objeto, y que sirve para el hombre. O sea, el porno, yo creo que hoy en día, aunque las mujeres sí que se están intentando crear cierto porno feminista o femenino, que es distinto, realmente hoy en día el porno sigue siendo para hombres, de hombres y hecho por hombres. Y hasta se podría nombrar esto de el superfenómeno, el bestseller, Las 50 sombras de Grey, uh-huh. Eso que se supone que es porno para mamás.
Sí.
Es un libro pensado desde una mente, yo creo que muy machista, porque me los he leído y he de decir que son bastante penosos. Uh-huh. Y en lo que a sexo se refiere, desde el hombre, todo va pensado desde el hombre. Igual es que a la mujer le pone el hombre machista, pero yo así no lo veo. Uh-huh. Y me llamó eso la atención, que pensando que es un libro para mujeres, está desligado, pues, totalmente. Sí. Uh-huh. el tema.
Yo particularmente creo que el problema tampoco es el porno en sí. El problema del porno es que retransmite las percepciones sociales que tenemos sobre el sexo. No cuenta nada nuevo que no esté presente en la sociedad. Y sirve también para afianzarlas. Por ejemplo, ya no es el problema cómo esté montada la industria del porno, ¿no? Es que es los patrones sexuales que hay detrás. Teníamos el otro día un debate en el colectivo sobre si nos sentíamos atraídos, o las personas heterosexuales se sentían atraídas al ver una conducta sexual entre una persona, entre una pareja homosexual del signo contrario. Entonces, en el caso de los hombres, claramente encontraban bastante excitante ver a dos chicas practicando sexo. Sin embargo, con las mujeres no sucedía así. Y es por la objetivización que tiene la mujer dentro del sexo, porque no solo consideramos a la mujer como un objeto de deseo, sino que además negamos a la mujer la posibilidad de que ella sea sujeto de deseo y disfrute viendo a dos hombres practicando sexo. Entonces, estas conductas que están presentes en la sociedad, pues lo que hace la industria del porno es simplemente retransmitirlas. No están inventando nada nuevo que no quiera el consumidor, porque de hecho es industria. Y la industria lo único que hace es producir aquello que el consumidor está dispuesto a comprar, no hay más.
Yo estoy un poquito de acuerdo con mi compañero. Es verdad que normalmente la mujer se nos ve más como objeto que como sujeto deseante. Eso por un lado. También es verdad, como decía la compañera, que ahora se están creando Erika Lass, está haciendo bastantes películas con un poco un porno que se le dice femenino, porno para mujeres. Está cambiando un poco la posición de porno tan masculina que hay. Por otro lado, creo que también el porno está claro que la gente que le desee, que lo desee, que lo ponga o que le sirva como forma para excitarse, pues está muy bien. Pero también es verdad que crea unas expectativas muy falsas. Te quiero decir, si tú te fijas en el porno y crees que ese es el modelo sexual que normalizado, pues seguramente lo vayas a pasar muy mal, porque ni los cuerpos, ni los genitales, ni los tiempos que aguantan, ni las conductas que hacen tienen tanto que ver en realidad con una sexualidad más normal.
Sí, radicalmente de acuerdo. Y de hecho es el problema es que para mucha gente el único aprendizaje sexual que hay es el porno. Lamentablemente, y en pleno siglo XXI, es el único aprendizaje sexual que tiene. Y dentro del colectivo LGTB todavía más, porque el silencio de pues otros entornos que deberían actuar de educadores sexuales, pues se llena de alguna otra manera, y es el porno quien lo está llenando. Entonces, dentro del colectivo LGTB, yo creo que es todavía más acuciante.
¿Consideráis entonces importante que desde la niñez ya se empiece a sensibilizar sobre el tema sexual, que se reciba desde temprana edad esa educación sexual?
Yo creo que la educación sexual que se hace actualmente es escasa y tardía. Normalmente se utiliza como un parche, unas cuantas sesiones a veces en los colegios que suelen ser súper preventivas, de ITS, vamos, con cosas normalmente muy negativas de la sexualidad. Y con eso se considera un poco que está resuelto todo lo que es el tema de la sexualidad. También esto es verdad que actualmente en la ley que ahora sobre sexualidad queda todo un poco en el aire, porque se dijo que sería un tema transversal y al final se ha quedado un poco que nadie se responsabiliza, tienen que llevarlo un poco todos entre las manos, pero bueno, parece que objetivamente no, nadie al final se ha quedado ahí un poco en el limbo. Entonces creo que la sexualidad, el tema de educación sexual tiene que ser desde que naces hasta que te mueres, porque la sexualidad empieza con nosotros, desde que nacemos hasta que morimos. Entonces creo que tiene que ser un proceso continuo, y ya no tanto a edades tempranas, que temas de trabajar cuerpo, de emociones, de habilidades sociales, sino también en el tema de la vejez, lo tenemos muy olvidado. Tenemos muy olvidado el tema de la sexualidad en las personas mayores. Aprender a cómo envejecemos, cómo cambian nuestras relaciones, cómo cambia nuestra erótica. Quiere decir que si no podemos hacer unas determinadas prácticas es que ya ha acabado nuestra sexualidad. No sé, creo que atendemos una parte, en la educación sexual se atiende una parte tan, tan pequeña.
Yo creo que centrado en los jóvenes, la educación sexual llega tarde, muy tarde, y muy de una forma muy superficial. Y además siempre en eso que has comentado, esas sesiones que son 4 o 5 en un curso de tercero de la ESO, cuarto de la ESO, que lo perciben como una actividad divertida, y yo creo que en realidad pues debería fomentarse la sexualidad y la normalización del sexo en muchas otras asignaturas, como podría ser educación física, el hecho de no decir montar una clase de educación física basada en tocarse, pero sí que de pequeño notas esa distancia, chicos, chicas, no te tocas, tal, no sé qué, y llegan los momentos de la clase de educación sexual y entonces de repente tenemos que tratar el sexo como si no tuviéramos ahí un tabú o un tema que nos impone de pequeños. Yo creo que eso se debería afrontar de otra
forma.
Sí,
a veces también con pequeños ejemplos, incluso en cualquier materia creo que se podría dar tema de educación sexual, porque en realidad es imposible no educar en educación sexual. Solo con los ejemplos que tú pones, solo con decir quién hace la compra, quién no la hace, poner otros tipos de familias, ver que hay diversidad en... Pues todo eso ya sería parte de educación sexual, que a veces basamos un poco la educación sexual a más lo que es el plano más erótico y nos olvidamos igual de otros aspectos.
Yo casi lo que sí que diría es que sí que existe una educación formal sexual, porque de hecho no hablar de sexualidad es una forma de educar en un determinado patrón de sexualidad. Es lo mismo que lo que pasaba con la educación para la ciudadanía, ¿no? Cuando no se habla de política en las aulas, eso es una forma de entender la política. Es que nuestros chavales salgan de un instituto sin cuestionarse absolutamente nada en la vida en materia política. Es lo mismo que está pasando en materia sexual. Donde sí que hay un silencio claramente cero educativo y contraeducativo es en el caso LGTB. Nosotros no tenemos ningún tipo de educación y el silencio es clamoroso. Uh-huh. Yo he pasado por la etapa de escolarización de enseñanza media y no se ha tocado el tema en ningún momento. Entonces, es bastante preocupante y quiero denunciarlo además, porque hay que denunciarlo. Uh-huh. El que no se hable de sexualidad es una manera de generar un modelo único, que es de lo que se está hablando. un modelo que después tiene un componente también comercial, etcétera, etcétera, que es todo parte del mismo tinglao. Al final responde a nuestro modelo social también.
¿No se habla de la sexualidad homosexual en talleres?
Hombre, una buena educación sexual tiene que abarcar toda la diversidad. Y a veces no tanto, o sea, tiene que abarcar a diferente orientación del deseo, diferentes identidades, te puedes identificar con un sexo u otro. Y luego también tiene que abarcar a veces respetar que hay gente que no todo el mundo tiene el mismo deseo. O sea, hay que apoyar a los que quieran un poco hacer explícita su erótica y también a los que no. Entonces, una buena educación sexual debería servir para todos.
Y ahora, ¿cómo se lucha por promover el sexo seguro, evitar enfermedades, embarazos no deseados? ¿Se consigue mediante las campañas que se promueven? ¿Está esto mejorando respecto a hace unos años?
Pues no te sabría tampoco decir si mejora o no mejora. Sí que es verdad que ahora hay, yo creo personalmente que está más o menos la juventud está concienciada en cuanto al uso del preservativo, pero más como un método anticonceptivo que como un método para evitar las ITS. Yo creo que todavía se siguen asociando las ITS a grupos de riesgo. Entonces, pues si yo no pertenezco a ninguno de estos grupos, pues estoy un poco libre. Todavía hay muchos mitos de las ITS, sobre todo el VIH, de que todavía se piensa que una persona por su aspecto puede saber si lo tiene o no, de que a mí no me va a pasar, de lejanía. Entonces, yo creo que a lo mejor nuestros objetivos no es tanto dar la información, sino trabajar muchos temas actitudinales. O sea, que no hay grupos de riesgo, sino hay conductas de riesgo. Que no importa lo que soy, lo que hago, lo que importa es cómo lo hago.
¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos más concienciados respecto a estos temas?
Yo, vamos, coincido al 200%. La conciencia sobre el uso del preservativo, que hoy por hoy es el único elemento de verdad seguro, los sistemas de barrera, no hay otra solución más que utilizar el preservativo. Pero sí que se contextualizan efectivamente en la anticoncepción. Oiremos cientos de millones de veces y yo no uso preservativo porque tomo la píldora. Pero es que lo de menos es, o no lo de menos, ¿no? Tener un embarazo no deseado. Es la cantidad de ITS que puedes contraer, que están resurgiendo algunas con bastante fuerza. Porque sí que el VIH, pues parece ser que está más o menos, se mantiene, por así decirlo, pero hay otras ITS que están retomando fuerza. Manejo datos de 2011, pero tampoco te sabría decir ninguno concreto, pero por eso soy muy malo con los datos, pero sí que hay cierto resurgir.
Menos las ladillas, ¿no?, que decían que estaban desapareciendo. Eso también es un poco un ejemplo de ver cómo estamos desnutal, o sea, estamos haciendo que no sea natural lo que es natural. Quiero decir, estamos haciendo un modelo de belleza tan irreal en cuanto a pieles que no tienen ni una sola marca, ni una sola peca, de genitales sin vello, genitales muy infantilizados, sobre todo en caso de las mujeres. Estamos llevando todo a un extremo que no es la realidad. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo pelos y mis genitales no son como los que salen en las películas, ni siquiera como los que salen en el porno, si mis son de otra manera? Entonces, yo creo que todo eso está, diversidad genital, diversidad de cuerpo, de todo eso queda muchísimo todavía por hacer, sobre todo en el caso de la mujer, que con los modelos de belleza son tan estrechos los modelos de belleza que hacen que casi ninguna mujer cabemos en ellos. Entonces yo creo que es hora de que los rompamos y los hagamos más amplios.
Volviendo a lo de los anticonceptivos, yo creo que eso depende de la persona, por lo menos en el caso de los jóvenes. Hay, y creo que siempre habrá, irresponsables, preocupados y luego ya los hipocondríacos. Y entonces creo que en el sexo existe esa distinción. Los que tienen cuidado y son precavidos, los que van a lo loco y más hombres que mujeres, que tienes que decir, oye, tal, mira, cuidado porque yo no sé con quién has estado. Y el uso del condón, sí que creo que todo el mundo lo tiene asumido y estoy de acuerdo. Por lo menos en una población joven de cierto nivel económico, social y cultural, porque es en el círculo del que puedo hablar, porque es lo que conozco, no conozco más. Y entonces esa gente sí que creo que es precavida y conoce los riesgos, pero también no se entiende que hay un riesgo de enfermedad, sino solo existe, y coincido con vosotros, el riesgo de quedarse embarazado o cualquier cosa así.
Asusta más el embarazo que la enfermedad, entonces.
Yo creo que sí.
Me alegro de que en tu entorno se tenga claro, pero
yo creo que hay de todo en todos los lados.
Por mi experiencia y por la de mi entorno, se ha levantado bastante la guardia. Y, vamos, oigo casos prácticamente a diario. Entonces, y sobre todo contextualizado a determinadas excusas, es decir, me sale la oportunidad de echar un polvo cuando voy borracho, si me piden determinada cosa, levanto la guardia, bueno, no hay excusa que valga.
Eso sería un tema interesante también, ver cómo las drogas no son un factor de riesgo en sí, pero sí que igual nos ayudan a bajar el control sobre las medidas.
Pero vamos, yo me mantengo, sobre todo en el caso del alcohol, ya otro tipo de drogas, pues no. Pero en el caso del alcohol, está claro que el alcohol nunca te lleva a hacer nada que no quieras. Lo que hace es precisamente desinhibirte y hacer lo que quieres hacer y no estás dispuesto a hacer en condiciones normales. Suele ser la reacción más normal, ¿no? Así que esa tendencia está en nosotros. Porque a veces tendemos a convivir con el riesgo y tanto que convives con el riesgo, lo que haces es frivolizar sobre él. De la misma manera que frivolizas cuando sales a la carretera y no tienes la precaución de respetar las normas de circulación, etcétera, etcétera, y no asumes el riesgo tan brutal que tienes de matarte en una carretera, ¿no? Practicando sexo, pues lo mismo. Tenemos esa tendencia frívola a decir, bueno, a mí no me va a pasar. El problema ya no es que a mí me pase, es que con mi responsabilidad, yo soy un transmisor y soy responsable de eso. Es decir, con mi pareja practico sexo o mantengo prácticas de riesgo, pero yo no sé lo que ha hecho mi pareja el día de antes.
En esto estoy de acuerdo, que la pareja y tener una relación no implica que esté seguro también. Eso sí que es verdad.
Bueno, me comunican desde control que se nos está acabando el tiempo, pero antes de finalizar me gustaría que ahora cada uno de vosotros, nada, con una frase despidierais este debate, a modo de conclusión sobre todo lo que hemos estado hablando aquí.
Bueno, yo retomando lo que habéis dicho, no pasa nada por tocarse, es bueno tocarse. Yo defiendo que hay que tocarse porque el sexo es algo en tiempos de crisis gratuito y maravilloso. Pero bueno, hay que entender también que hay muchas concepciones que tenemos sobre el sexo, sobre todo el de la masculinidad. Hay que desmasculinizar el sexo y hay que hacerse preguntas también sobre el sexo. No podemos conformarnos con el patrón socialmente correcto del sexo.
Pues yo sí que diría que, bueno, que no existe una sexualidad, sino tantas sexualidades como personas estamos aquí. Porque cada uno vive su sexualidad de una manera diferente. Sí que animaría a la gente un poquito pues a descubrirse más el cuerpo, trabajar con los sentidos y sobre todo más a las mujeres, que a veces nos cuesta más que nos llevemos mejor con nuestros genitales, que los veamos, que los queramos tantos como lo quieren los chicos.
Yo diría que el sexo es algo de cada uno. Y como tú has dicho, que es que cada persona es responsable de lo que hace, pero sobre todo o culpable o recibe los méritos de lo que hace. Si tú investigas o, yo qué sé, tienes la suerte de practicar más sexo o de mejores formas, creo que conseguirás el dominio o cierto conocimiento en ese sentido. Entonces, no diría que hay que cerrarse al sexo o tener una idea premeditada ya de lo que es, sino abrirse y sí con ciertas precauciones, pero investigar.
Muy bien, pues ahora ya sí finalizamos esta tertulia sobre sexo. Agradezco a todos vuestra presencia. Muchas gracias.
Ahora en fase de pod.
Muchas gracias. Despido el programa de hoy. Volveremos a encontrarnos la semana que viene, pero yo ya no estaré. Toma mi relevo la nueva presentadora Ariadna Cañaveras. Sara Piquer se despide para siempre. Ha sido un honor estar con vosotros durante todos estos programas. Es un placer para mí decir por última vez: actualidad, debate, pluralidad, todo esto y mucho más, aquí en Ágora y Fase de Pod. Hasta nunca.
De parte de todo el equipo de Ágora, de Fase de Pod.
¡Hasta siempre, Sara!
Ahora en fase de pod.